recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y seguimos educando y en el 11-25-12-08-96 es nuestra línea de WhatsApp, nuestra manera de estar en comunicación, en contacto con vos. Desde donde estés, de donde estés escuchando a través de las 49 repetidoras emisoras de Radio Nacional y cada una de las radios que se van sumando, privadas, estatales, provinciales, universitarias, de pueblos originarios, todas las radios que están retransmitiendo esta programación especial de Radio Escuela Seguimos Educando. Y un momento especial, muy especial para los chicos y chicas de cuarto grado, Sabri.
Claro, sí, porque acuérdense que el 20 de junio es el Día de la Bandera Nacional y las chicas y los chicos del cuarto grado de todo el país prometen su lealtad a la bandera.
Bien.
Y entonces les pedimos que nos cuenten a nuestro número qué es la bandera para ustedes.
¿Y sabes que lo hicieron?
Ah, a ver.
¿Escuchamos?
Soy Guillermo Sarandona, estoy en cuarto grado, la Escuela 11 de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Prometo a la bandera amarla, protegerla y quererla para toda la vida.
Soy Sara Salinarde, alumna del cuarto año de la escuela primaria número 4 de Saladillo. Prometo defender, respetar y amar siempre nuestra bandera argentina.
Los alumnos de cuarto de la EP13 Polvareda, prometemos a nuestra bandera, yo sí quean y la respeto.
Soy Luisina y prometo llevarla con orgullo.
Soy Dante y prometo honrarla.
Soy Maiko y prometo cuidarla.
Soy Lautaro, prometo mi bandera, amarla siempre.
Soy Azul y prometo amarla con mi corazón.
Hermoso. Saladillo y Polvareda dicen presente
con un beso, pero enorme, enorme.
Cuántos valores hermosos que salieron en estos mensajes. Claro, amar, proteger, defender, honrar, cuidar para toda la vida, respetar.
Sí, ¿no? Muy lindo. La verdad que es muy lindo escucharlas y escucharlos, que nos cuenten. ¿Qué es la bandera para ustedes?
¿Y qué es una promesa o qué es la promesa
bueno,
de bandera?
Bueno, esto venimos hablando ya hace unos días. Les habíamos propuesto también que hagan sus banderas propias. Podían ser personales o familiares. Que piensen colores que representen algo importante para ustedes o algún símbolo.
Sí.
Y hoy lo que les traje para que sigamos pensando sobre esto
bien.
Es un fragmento de la promesa que se lee en los actos escolares.
Qué bueno.
Que así la pensamos y la reflexionamos entre todas y todos, porque a veces uno dice, sí, prometo, como algo tan automático. Y
claro.
En realidad se está comprometiendo con algo que está bueno pensar.
Buenísimo.
¿Sí?
Entonces, fragmento.
Vamos a leer un fragmento hoy y otro fragmento mañana.
Dale, excelente.
Entonces, la promesa dice así. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. ¿Qué es albores? Sería el comienzo, ¿sí? El comienzo de nuestra libertad.
Bien.
Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Entonces acá dice que es el símbolo, la bandera es el símbolo de nuestra libre soberanía. Algo dijimos en otras clases de qué significaba la soberanía.
Sí.
Sí, es esto de que ningún otro país nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que sea nuestro pueblo, ¿sí? A través de sus representantes que eligen en democracia.
Claro.
Bueno, qué es lo que hacemos, pero es una decisión nuestra, ¿sí?
Muy bien.
Y esta soberanía dice que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo, porque justamente nadie puede decirle a nadie qué hacer y qué no. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Y cuando vemos una bandera, sí, sentimos cierto respeto porque nos está representando la institución, las
claro.
leyes con las que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que cumplir.
Muy
¿sí?
bien.
Leo otra partecita.
Dale.
Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. dice justamente que es la bandera, es la expresión de la historia del pueblo argentino, ¿sí? Que fue una historia hecha, forjada, con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, ¿sí? Ya estuvimos aprendiendo mucho sobre Belgrano, y Samba decía algo sobre Juana Azurduy, también una gran heroína de nuestra historia.
Claro.
Estos hombres y mujeres que nacieron en nuestra tierra, pero también, Euge, de aquellas personas que vienen a poblar nuestro territorio, que vienen a habitar nuestro territorio. Porque acuérdense que la República Argentina, y lo digo con mucho orgullo, es un país de fronteras abiertas, ¿sí? Es un país que recibe a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de otros países, les abre la puerta de otras naciones para que vengan y, nos enriquezcamos todos en el intercambio de la cultura, del trabajo, del esfuerzo, del respeto, ¿sí? Y nuestra Constitución, ¿sí? Lo dice.
Lo avala.
Exactamente. Sí. Así que, bueno, por hoy nos queda una partecita, ¿sí? De la promesa.
Qué importante que, lo que van a prometer los chicos,
claro,
y chicas de cuarto y quinto. No, de cuarto grado.
Cuarto grado.
Que en realidad, bueno, por esto de la cuarentena y porque no estamos pudiendo asistir a la escuela, a la institución, ese acto no se va a poder hacer como se hace habitualmente.
Exactamente.
Todos los años.
Bueno, pero desde acá tratamos de acercar un poquitito.
Exacto. La idea es que no pierdan ese sentimiento, porque seguramente cada maestra, cada docente, desde su lugar, desde su casa, está preparando unas cosas impresionantes y hermosas para que ustedes puedan compartir esto.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno, pero
quizás
mañana
toque el año que viene, ¿no?
Claro, sí, seguramente. Sí, no pasa nada si muchas veces quizás hay chicos enfermos, por ejemplo, que se enferman justo en la fecha y prometen hacen su promesa al año siguiente.
Está.
Por lo tanto, no pasa nada. Pero sí está bueno que podamos reflexionar sobre qué significa esta promesa. Mañana vamos a seguir trabajando sobre eso.
11-25-12-0896, si querés compartir como nuestros amigos y amigas, las que nos grabaron hace un ratito, ¿qué es para vos la bandera? ¿Qué representa? ¿Qué sentimiento te mueve adentro tuyo? 11-25-12-0896.
Primaria. Lengua.
Y vamos con Lengua Sabri ahora.
Bueno, esta semana vamos a seguir leyendo fábulas, pero antes de empezar, recordemos las características.
Sí.
Acordémonos que son relatos breves. Sus protagonistas son, por lo general, animales personificados, representan virtudes y defectos, tienen diálogos, dejan una enseñanza expresada en la moraleja. Sabimos que las fábulas suelen estar protagonizadas por animales, aunque no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí.
Bien.
En la que vamos a leer hoy, a escuchar, los personajes son una zorra y una cigüeña.
¿Una cigüeña? Ah, sí, una cigüeña, claro.
Una zorra y una cigüeña.
Sí, totalmente.
Pero, ¿cómo son las bocas de estos animales?
Y son bien distintos.
Son bien distintos. Por ejemplo, la cigüeña, ¿qué tiene?
Un pico bien largo y finito.
Sí, ¿y la zorra?
Y la zorra tiene como un morro más cortito y
como un hociquito.
Un hociquito,
sí.
Claro.
Sí. Bueno, ¿ambos animales tienen plumas o pelos?
La cigüeña es un ave, así que tiene plumas. Y la zorra tiene pelos.
Exactamente,
pelaje.
Exactamente. Bueno, entonces, ahora que ya presentamos a nuestros personajes, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar esta fábula de Esopo también, la zorra y la cigüeña.
Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían, cuando un día se encontraron por casualidad. La cigüeña era una excelente vecina, pero a la zorra le molestaba el airecito altanero con que caminaba y se le ocurrió hacerle una broma. Después de amables saludos y tiernos abrazos, la muy astuta le dijo Salamera: «Para celebrar nuestro feliz encuentro, te invito a cenar a mi casa». La cigüeña aceptó complacida, creyendo en la sinceridad de la invitación, y poco después estaban las dos conversando tranquilamente en casa de la zorra. Cuando la cena estuvo lista, la anfitriona hizo pasar a su invitada al comedor. Una exquisita y fragante comida las esperaba. Pero la maligna zorra había servido todo sobre platos lisos como la palma de la mano. Y mientras ella comía a dos carrillos, la pobre cigüeña, con su largo y puntiagudo pico, no pudo probar bocado. La zorra hacía como que no veía lo que estaba sucediendo, mientras reía para sus adentros. Y la cigüeña, como era muy educada, disimuló su mal humor y fingió que le había agradado la cena. Pero, de más está decirlo, se dio perfecta cuenta de la pesada broma de su vecina. Poco después, volvió a pasar la cigüeña frente a la casa de su astuta amiga y luego de saludarla le preguntó, ¿estás ocupada hoy? No, mi querida, respondió la zorra. Entonces, propuso la cigüeña con falsa amabilidad, me encantaría invitarte a cenar a mi casa. Quiero devolverte la atención que tuviste conmigo. La zorra pensó que era una excelente oportunidad para comer bien sin gastar un centavo y aceptó complacida. Llegaron a la casa de la cigüeña y luego de charlar un rato, la anfitriona hizo pasar a su invitada al comedor. También aquí las esperaba una riquísima comida, pero no sobre platos lisos, sino dentro de panzudas botellas de largos y finos cuellos. Desde luego, la cigüeña devoró cuanto quiso, porque con su larguísimo pico podía llegar hasta el fondo de la botella. La zorra, en cambio, pasaba y repasaba su hocico por el borde, estiraba la lengua y solo lograba lamer el frío vidrio, mientras se le hacía agua a la boca con el exquisito aroma de la comida. Por lo visto, amiga zorra, ¿te ha gustado mi comida tanto como a mí me gustó la tuya? Sin chistar y con la cola entre las patas, la zorra se volvió a su casa con la panza vacía. El tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita.
Me encanta esta moraleja, Sabri.
Y sí, bueno, dice mucho, ¿no?
Sí, claro.
Es como, bueno, un poco de como que no hagas lo que no te gusta, ¿no? Que te hagan, como que me hace pensar en eso.
Totalmente, totalmente.
¿Sabes qué? Bueno, vamos a repasar un poquito.
Sí, claro.
Cuando la cigüeña fue a la casa de la zorra, no pudo comer.
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque la zorra no pensó en los impedimentos físicos que tenía la cigüeña.
Exactamente. Claro, bueno, por eso era tan importante saber cómo era el pico, claro, ¿no? Y el hociquito.
Pobre cigüeña, le sirvió la comida en un plato playo.
Claro.
¿Y cómo hacía? ¿Con el pico para enganchar?
Casi imposible.
No pudo. Se murió de hambre.
¿La zorra no se dio cuenta de que esto iba a pasar o lo hizo a propósito?
La zorra. Por algo Esopo eligió una zorra
claro,
como animal en esta fábula, ¿no?
Exactamente.
Con una viveza extra ahí.
Y Euge, ¿cómo es que nos damos cuenta de que fue algo planeado por la zorra?
Y porque se la nota de entrada bastante astuta. Digo, si vos ves que estás invitando a una persona a compartir un almuerzo, una comida con vos, y ves que hay algo físico que lo imposibilita de comer de la manera en que vos lo estás sirviendo, en este
exacto,
caso
claro,
un plato, puede ser cualquier otro, puede ser una silla muy alta, o puede
claro,
ser un mango chiquitito, una persona que a lo mejor es de tamaño un poco más grande, y entonces en el fondo
claro,
te sobra inteligencia para algunas cosas, pero
claro,
te falta para otras.
Tal cual.
Qué raro.
Bueno, y cuando la cigüeña invitó a la zorra a su casa, también tenía un plan. ¿Cómo nos damos cuenta de eso?
Y como que se la devolvió, me parece.
Se la devolvió.
Le dio de su propia
¿cuál medicina. Era el plan de la cigüeña?
El plan de la cigüeña era invitarla a la zorra a comer o devolverle la trampita
claro,
que le había hecho.
Claro, que no podía tampoco comer, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la moraleja de la fábula? Antes lo dijimos, el que hace trampas después no se puede quejar cuando le hacen lo mismo. O también podemos pensar, nuestras acciones tienen consecuencias.
Ah, eso está bueno también.
Bueno, y esto, ¿no? El que decía, no hay que hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan.
Sí.
¿Sí?
Qué bueno esto de pensar todo el tiempo, ¿no? Que nuestras acciones, eso que hacemos o decimos,
tiene
siempre tiene una consecuencia
claro,
del otro lado, ¿eh?
Sí.
Y después, bueno, hay que vérselas con eso.
Claro. Bueno, y en casa, vos, Euge,
sí,
¿qué opinan sobre el comportamiento de la zorra y de la cigüeña? Porque hacen lo mismo.
Hacen lo mismo. A mí hay algo que no me gusta de la zorra en esta primera actitud fea que tiene, que bueno, que ya la estamos escuchando, la estamos pensando, pero tampoco hay algo que me gusta de la cigüeña cuando se la devuelve.
Exactamente, porque podría directamente decirle, che, estuviste mal.
Esto no me gustó.
Exactamente.
Me hizo mal.
De hecho, venimos hablando de poder decir, esto no me gusta.
Claro, ¿sí? Necesito algo.
Exacto, no hace falta quizá devolver con la misma moneda.
Muy bien.
Como vimos la semana pasada, en las fábulas los animales aparecen personificados, ¿sí? Es decir,
sí,
que tienen características humanas.
Exacto.
Tienen pensamientos, sentimientos, virtudes, y defectos propios de las personas. Uh-huh. Entonces vamos a poner la lupa sobre dos adjetivos.
A ver.
¿Sí? Que estos adjetivos son altanero o altanera, ¿sí? Sí. Que sí, según el diccionario dice que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica. Ajá. O por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás.
Bien.
Y el otro adjetivo con el que vamos a trabajar es salamero o salamera.
Bien.
Significa que demuestra cariño de una forma exagerada,
sí,
y a veces empalagosa, generalmente para conseguir algo.
Un poco como adulador, ¿no?
Ahí está, sí,
sí.
Bueno, entonces vamos a releer algunos fragmentos donde se usan esos adjetivos. Por ejemplo,
muy
cuando
bien
dice: la cigüeña era una excelente vecina, pero a la zorra le molestaba el airecito altanero con que caminaba y se le ocurrió hacerle una broma. ¿Cómo se imaginan que caminaba la cigüeña?
¿Y la cigüeña?
¿Qué es esto de caminar altanera?
Lo que pasa es que también, volvemos a las características del animal. La cigüeña es como, es un una ave de patas muy esbeltas y finitas y quizás hasta cuello un poco
claro,
hacia,
estirado.
Es claro, como estilizado.
Sí.
Y a lo mejor es esa manera de ir, de andar en los ojos de la zorra, se ve
resultaba
de una manera
altanera,
un poco, ¿no? Altanera.
Claro, tal cual. Bueno, y después de amables saludos y tiernos abrazos,
sí,
la muy astuta,
sí,
le dijo salamera: para celebrar nuestro feliz encuentro, te invito a cenar a mi casa. ¿Cómo les parece que habló la zorra cuando invitó a la cigüeña a cenar a su casa? Esto de ¿por qué dice, le dijo salamera?
Y porque lo debe haber adulado un poco de más.
Claro.
Te invito, vamos a festejar este encuentro. En realidad no quería festejar nada, quería hacerle una broma.
Exactamente, bien. Bueno, esto que vos decías, ¿no? Se puede relacionar con este adjetivo de adulador,
sí,
¿no? De cuando leímos El Rey Necio.
Ay, ¿te acordás?
¿Acuerdan?
Sí, claro, claro.
Y altanera se puede relacionar con el adjetivo arrogante, ¿no? Del forzudo de Nasrudín.
También, es,
¿sí?,
cierto.
También vamos a poner la lupa sobre otra palabra, sobre la palabra anfitriona.
Sí.
Porque, bueno, anfitriona significa persona que tiene invitados.
Sí.
Vamos a leer un fragmento donde se utiliza, dice así: poco después estaban las dos conversando tranquilamente en casa de la zorra. Cuando la cena estuvo lista, la anfitriona hizo pasar a su invitada al comedor.
Sí.
En este caso, ¿quién es la anfitriona?
La dueña de casa.
Claro, la zorra.
La que recibe,
¿sí?,
la que invita.
Es la dueña de casa y la cigüeña es la invitada.
Claro.
¿Sí? Pero leamos el siguiente fragmento.
Sí.
Llegaron a la casa de la cigüeña y luego de charlar un rato, la anfitriona hizo pasar a su invitada al comedor.
Bueno, ahí cambió.
Ah,
ahí la anfitriona ahora es la cigüeña.
Exactamente, anfitriona no cambia el significado,
no.
Es el mismo.
Correcto.
Pero al cambiar la situación, en un caso se refiere a la zorra y
bien,
en otro caso se refiere a la cigüeña.
Perfecto.
Bueno, piensen, ¿sí?, que otra palabra se usa dos veces y se refiere en un caso a la cigüeña y en el otro caso a la zorra. Bueno,
bien,
invitada.
Claro.
Sí, invitada en los fragmentos que leí recién, también aparece dos veces. En el primer fragmento, la invitada es la cigüeña y en el segundo fragmento es la zorra.
Sí, es cierto.
¿Sí? Por ejemplo, cuando habla de la...
Ahí está la zorra.
¡Ah! ¡Me asusté!
No te asustes, ¿no?
Menos mal. Cuando, habla de la peluda, la vecina,
sí,
la emplumada, la picuda, la muy astuta,
sí,
¿no? Bueno, ¿cuáles de estas expresiones podrían usarse para referirse a los dos personajes? Por ejemplo, si dice la peluda, y yo ya sé que la cigüeña no es.
Es la zorra.
Claro.
La picuda es la cigüeña.
Exacto. Ahí apareció otra vez.
Ahí apareció.
Ah, hay sonidos de fondo.
Sí, sí, sí. Son nuestras anfitriones e invitadas.
Claro. Bueno, en este caso,
sí,
la vecina podría ser las dos personas, o sea, tanto la cigüeña,
bien,
como la zorra, ¿sí?
Perfecto.
Dijimos que entonces la peluda es para referirse a la zorra y la emplumada, la picuda, es para referirse a la cigüeña.
Exacto.
Si decimos la muy astuta, y bueno, Puede ser cualquiera de las dos también. Sí. Podría ser.
Sí.
Porque seguramente la usaríamos para referirnos a la zorra, pero la cigüeña también es astuta. Depende de si lo usamos con una carga negativa, como un defecto, por ejemplo, la muy astuta como la muy taimada.
Sí.
En ese caso lo usaríamos solo para la zorra.
Bien.
Pero si lo pensamos sin esa carga negativa, también lo podríamos usar para referirnos a la cigüeña, ajá, que también es muy astuta en el sentido de inteligente.
Perfecto.
Pensar en formas diferentes de, uh-huh, referirnos a los personajes es importante a la hora de escribir.
Claro.
Por un lado, para no repetir todo el tiempo, por ejemplo, la zorra, la zorra, la zorra.
Bien.
Además, con estas formas, digo, en un caso podemos decir la zorra y después podemos decir la anfitriona, ¿sí?
Perfecto. Maneras de encontrar sinónimos o palabras diferentes para poder hablar de un mismo, en este caso, personaje.
Claro, con estas formas también podemos ir agregando información sobre el personaje y mostrando también nuestra evaluación de ese personaje, porque en este caso estamos utilizando sustantivos comunes.
Bien.
Para describir.
Muy bien.
¿Sí?
Bueno,
¿Lo seguimos mañana?
Lo seguimos mañana, si querés, porque nos queda ahora un cambio de materia, un poquito de...
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales es la última materia del día de hoy, pero así, como cortita.
Muy cortito, vamos a anticipar de qué vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer dijimos qué diferencia hay entre las estrellas y los planetas?
Claro,
las estrellas tienen luz propia y, sí, la proyectan hacia el espacio, y los planetas, como la Tierra o Marte, e incluso la propia Luna, que es un satélite de la Tierra, no tienen luz propia, sino que reflejan la que les llega de la estrella alrededor de la cual giran.
Muy bien.
Pero vamos a hablar mañana.
Mañana,
yo,
sí,
hoy se los adelanto porque soy así muy ansiosa.
Una apasionada de las estrellas
apasionada
también.
Nos toca dar cuenta de, sí, otro objeto celeste muy llamativo, que es la Vía Láctea.
Oh, qué lindo.
¿Saben lo que es?
¿Qué es? Para ya estar mañana, sí, en tema. ¿Qué es la Vía Láctea?
Miren, no les voy a decir. Les voy a anticipar lo siguiente.
A ver.
En noches sin luna...
Sí.
Puede verse en el cielo una franja de estrellas más blanca y brillante. Se los dejo ahí picando.
Wow.
Tienen que pensar, ¿sí?, imaginarse ese cielo. Ahí como que vemos una estela de estrellas más brillantes.
Qué hermoso.
Acuérdense que ya estuvimos hablando algo de constelaciones.
Sí, es cierto.
¿Sí?
De estas figuras que se forman en el cielo y que tienen nombres.
Exactamente. Pero bueno, sobre la Vía Láctea y las constelaciones... Vamos a estar hablando en los próximos días, ¿eh?
Me encanta.
No se lo pueden perder.
No. Y seguramente conoces, tenés alguna amiga, amigo, hermano, primo que le gusta mucho este tema, porque hay muchos chicos que son como así,
sí, sí,
fanáticos del espacio, ¿no? Hay revistas sobre este tema, hay un montón de libros y en casa seguramente algo podés llegar a encontrar.
Claro.
Prepárate para la clase de mañana que va a estar buenísima. Sabri Flax, nos tenemos que despedir.
Ay, qué pena.
Qué pena.
Me hubiera gustado seguir, ¿eh?
Sí, pero bueno, mañana otra vez nos encontramos con este espacio para cuarto y quinto grado de Seguimos Educando. Y nos despedimos ahora con música, como todos los días. En este caso, Rubén Rada, Tito Computer. Hasta mañana. Computer, Tito Computer, Tito Computer lo llaman a él.
la respuesta.